Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal, señores? Soy María de León. Bienvenidos una semana más al Espejo de la Diócesis de Cartagena. Reciban un saludo. En este último programa de la temporada, lo primero que hacemos es felicitar a los abuelos y abuelas de toda la región de Murcia, porque hoy, en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, celebramos también el Día de Todos los Abuelos, sin duda grandes transmisores de la fe de ellos. Nos hablará hoy Cristina Celdrán. Y Carmen García nos traerá algunas recomendaciones de música y lectura para este tiempo veraniego. Eso será enseguida. Antes les recordamos que después de 70 años de servicio pastoral en el Templo de Santa Catalina de Murcia, los sacerdotes operarios se despedirán este domingo de nuestra diócesis. A las 11 de la mañana se celebrará en la Iglesia de Santa Catalina la misa de despedida, que será presidida por el obispo de Cartagena para agradecerles todo el trabajo pastoral que han realizado durante estos 70 años en la ciudad de Murcia. Y volvemos a recordar a todos nuestros oyentes que no dejen pasar la oportunidad de ver de cerca la fachada de la Catedral de Murcia. Por eso les invitamos a realizar la visita de Los Secretos de la Fachada, ya en su recta final. En la web de la Catedral pueden encontrar toda la información sobre los horarios y también sobre las visitas nocturnas a la Torre de la Catedral, que se realizan también durante estos meses de verano. Y viajamos ahora, nos vamos hasta Jumilla, porque la parroquia Santiago Apóstol será el escenario para la representación teatral que narra la subida al cielo de la Madre de Dios. La Asociación Cultural El Losao de Santiago pondrá en escena de nuevo, como cada año, los días 2 y 3 de agosto, el auto de la Asunción de Nuestra Señora en los días previos a las fiestas patronales de este municipio. Las entradas con pase único a las 9 y media de la noche ya están a la venta. Se pueden comprar físicamente en Jumilla y también de forma online. Los días de las funciones se podrán adquirir además minutos antes del inicio de cada representación en la taquilla situada en la puerta norte del templo. Enseguida vamos a hablar, como les decíamos, de abuelos, de música, de libros, pero antes nos vamos, como cada viernes, hasta el Centro de Atención Integral a la Familia para escuchar el consejo de esta semana.
Acompañamiento, terapia, orientación,
formación,
CAIF,
Centro de Atención Integral a la Familia.
En una relación de pareja fructífera, ambos cónyuges necesitan compartir una misma actitud de partida. Los dos son seres humanos completos en sí mismos, merecedores de respeto y consideración, y que eligen viajar como compañeros recorriendo el mismo camino en la vida. Una metáfora que muestra esta actitud sería la de las dos montañas. Ninguna necesita a la otra para existir, son completas en sí mismas, pero al acercarse la una a la otra dan lugar a algo nuevo, a un valle magnífico por el que discurre fuerte y poderoso el río de la vida común, en el que pueden crecer y medrar especies maravillosas y enriquecedoras para ambos.
Este domingo celebramos el 17 de tiempo ordinario. Fernando Nadal Férez, vicario parroquial de Santa María de Gracia de Cartagena, nos da las claves del Evangelio dominical.
Nos encontramos casi en el cambio de las vacaciones, que algunos terminarán y otros comenzarán. En este 17º domingo del tiempo ordinario, escuchamos o comenzamos a escuchar el capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Dejamos por unos días de escuchar el Evangelio de Marcos, que estamos escuchando en este ciclo B, para escuchar este discurso sobre el pan de vida. Jesús nos narra cómo Dios multiplica sobre nosotros su misericordia, un amor que lo único que nos pide es ser acogido y agradecido. Jesús está narrando el amor de Dios con estos gestos. Y también cuando pide a los discípulos que recojan las sobras, está diciendo que siempre la comunidad de Jesús, su iglesia, tendrá el pan eucarístico y tendrá que guardarlo con cuidado y con veneración. Queridos hermanos, seamos nosotros los que compartamos y demos de comer al hambriento. Eso es lo que Dios pide y quiere de nosotros. Feliz domingo, Día del Señor.
Pero, ¿qué pasa?
¡Que no te lo cuenten! Conoce los secretos de la fachada. Aprovecha esta oportunidad única y observa de cerca cada detalle del imafronte de la catedral. Consulta horarios y disponibilidad en la web lossecretosdelafachada.com. Ya sea en la playa, en la tranquilidad del campo, o viajando para visitar otra ciudad, un libro siempre es una buena compañía en el tiempo de descanso. Y qué mejor que incluir entre nuestras lecturas algún libro espiritual, uno que pueda servir de ayuda para permanecer cerca de Dios, profundizar en la fe y formarse de una manera amena. Pero ¿qué título escoger entre tantos y tantos libros disponibles? Estas son las recomendaciones que nos trae el franciscano Miguel Ángel Escribano, director del Instituto Teológico de Murcia y autor de las reseñas de libros que se publican semanalmente en la sección de cultura de la revista diocesana Nuestra Iglesia.
Llega el verano y os invitamos a leer. Y para ello os proponemos tres libros. El primer libro, una novela, El tren azul, de Fernando Cordero, Editorial San Pablo. Es la historia de varias personajes que se van presentando y que en todos ellos pues hay una falta de esperanza, y como esa falta de esperanza se va llenando y al final el corazón vence a la tristeza. Una novela para jóvenes, tan necesitados de esperanza hoy en día, pero también para todos, porque la esperanza es algo bueno. El segundo libro es un libro de teología de un franciscano murciano, Francisco Martínez Fresneda, Jesús, Libertad y Servicio, también de la editorial San Pablo, y en él vamos a descubrir pues, conceptos de teología del Jesús histórico y del Jesús de la fe. Hay que conocer a Jesús desde esa libertad, desde ese servicio y sobre todo desde la Sagrada Escritura. Un libro muy recomendable. Y termino con una obra de un presentador de la COPE, Fernando de Haro, que lo escucharéis por las tardes. Don Giussani, el ímpetu de una vida. Es la biografía del fundador de Comunión y Liberación, pero es más que eso este libro. En este libro se ve la Iglesia y sobre todo la respuesta que la Iglesia tiene que dar a una sociedad en cambio continuo y sobre todo cómo esa respuesta tiene que ir desde la esperanza que hablábamos en el primer libro y el conocimiento de Jesús del segundo libro. Tres libros muy interesantes para que este verano no pase en balde, lo aprovechéis bien y sentados debajo de un buen árbol, seamos capaces de disfrutar de una buena lectura.
Aunque si nos encontramos en familia, quizá estemos buscando un libro que leer con los más pequeños, o para regalar a los adolescentes de la casa. Por eso hemos preguntado a Laura Tornero Guillamón, coordinadora en la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Cartagena.
La aventura del verano puede comenzar con cada palabra que leemos. Por eso os dejo unas recomendaciones de lectura para niños y adolescentes. A partir de 3 años, la Biblia para niños en mandalas, de Carmen María y Ana Jalón. Contiene historias bíblicas del Antiguo y Nuevo Testamento, con dibujos para colorear en forma de mandala. A partir de 6 años, La vida de Jesús, Nuevo Testamento, de la editorial San Pablo. 61 episodios desde la Anunciación a María hasta la nueva venida de Jesús. Y por último, a partir de 10 años y adolescentes, El Club del Fuego Secreto, de Diego Blanco, una colección de 7 libros en la que 3 misteriosos profesores reclutan a un grupo de adolescentes para que lleven a cabo una misión muy importante, combatir las fuerzas del mal y tratar de devolver el fuego secreto a la humanidad y con ello salvar el mundo. Os animo a que compartáis estas recomendaciones con vuestros familiares y amigos. ¡Feliz verano a todos!
Varias propuestas para disfrutar de la lectura, solos o en familia, bajo la sombrilla, en casa o en plena naturaleza, para crecer en la fe y aprovechar para que el tiempo de descanso sea también un tiempo con Dios.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Rosa y Juan.
Samuel.
Ana.
María.
Tomás.
Santiago.
Juan y Fulgencia.
Estos nombres que acabamos de escuchar no hacen referencia a las personas con las que hablamos hoy, sino que son los de aquellos que les han dejado huella en el corazón. En 2021, el Papa Francisco instituyó la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, a celebrar el cuarto domingo del mes de julio, un día para hacer presente a cada persona mayor, personas que en muchos casos pasan sus días en soledad, sin tener cerca una cara amable, un abrazo, una sonrisa. Cuando la edad avanza, las fuerzas flaquean, aparecen las canas y el estatus social decae, la vida se vuelve menos productiva. Es ley de vida, pero en la Sagrada Escritura queda patente que Dios muestra su misericordia en cada etapa de la vida. En el mensaje del Papa Francisco para esta jornada destaca que en la Biblia envejecer es signo de bendición, aunque en la sociedad actual la soledad y el descarte de los mayores es cada vez más frecuente.
Lo que tenemos lo hemos recibido y luego dejaremos para otros y somos parte de una familia. En el libro de Ruth, de la Escritura, aparece esta figura de Noemí, la suegra, que ante el fallecimiento del hijo manda a las mujeres: volved a vuestra casa. Y dice Ruth: no, donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Ruth se queda con Noemí y Dios la bendice. El mandamiento de honrarás padre y madre es el único mandamiento que tiene asociada una bendición: prosperidad y largos días. Estar con ellos, escucharlos, cuidarlos.
Quienes un día fueron los pequeños de la casa, crearon su propia familia y, con los años, también se convirtieron en abuelos. Abuelos y ancianos que, dice el Santo Padre, son raíces que los más jóvenes necesitan para llegar a ser adultos. Aquí comienza nuestro homenaje a ellos, los abuelos. Bien sabemos que los mayores tienen historias fascinantes.
Allá ya era la abuela, vivía en casa, ella era de Barcelona. Contaba historias de cuando trabajaba en las hilaturas de Fabra y Coats. Contaba historias de la Semana Trágica de Barcelona, porque ella nació en el 1898. Y a veces se le llenaban los ojos de lágrimas, recordando los momentos difíciles.
Mis abuelos paternos eran Juan y Fulgencia. Y de ellos, bueno, de ella heredé yo el nombre.
Mi abuelo Tomás, cuando yo era pequeñico, él le encantaba sacarme por la noche a ver la luna. Del abuelo Tomás aprendí a trabajar el esparto y aprendí por el gusto por el campo.
Desde que recibieron el título de abuelos, comenzaron a derrochar amor y ternura, generando recuerdos grabados para siempre en lo más profundo del corazón.
Si quieres te cuento la historia de cuando la yaya y el yayo vivían los dos, que llegábamos del colegio en otoño e invierno y nos preparaban castañas tostadas. Las envolvían en una manta y nos la iban dando de una en una. Y eso era llegar a casa y estar con el yayo y la yaya, comer las castañas y escucharlos hablar, y contaban de jóvenes, de cómo eran los trenes, de cómo era la ciudad. Eso era delicioso.
Yo tengo unos recuerdos muy gratos. Eso yo creo que nos construye con nuestra identidad y eso es clave para tener seguridad afectiva.
Y yo cuando veo a mi hijo, ese cariño tan especial que le tienen a mi madre, que ya está muy próxima a cumplir los 90 años, y los veo con esas ganas de hacerla feliz, que pienso que eso me lo transmitieron a mí primero mi abuelo, mis padres, y ahora que yo haya sabido transmitirlo a mis hijos, me parece lo más maravilloso del mundo. De alguna manera, mis abuelos viven en mí, igual que mi madre vivirá después en mi hijo.
Los padres educan a los hijos para la sociedad, también en la fe. Por el ritmo de vida y la actividad laboral, es frecuente que los hijos pasen más tiempo con los abuelos que con los padres. ¿Cuáles son las tareas en el rol de abuelos? ¿Qué aprendemos con ellos?
Los padres son los que educan. Educar significa corregir. Los abuelos ya no tienen la misión de corregir. Los abuelos tienen la misión de condescender, de dejar hacer, de abrazar, de besar, y ya corrigieron bastante cuando tenían hijos en casa pequeños. Entonces su misión es malcriar a los niños. Son la ternura, son el amor gratuito y son tantas veces la transmisión de la fe y el cuidado, porque hoy tantos niños están solos y prácticamente los abuelos en la parroquia lo vemos, que son los abuelos los que los llevan a catequesis, que están pendientes. Muchos niños, si no fuera porque los abuelos ponen empeño, no irían a catequesis. porque los padres están muy ocupados, tampoco le dan tanta importancia. Y el abuelo y la abuela dan importancia a cosas que no dan dinero, a cosas que parece que no tienen valor. El Papa habla de la cultura del descarte, que todo lo que no produzca dinero, o lo que sea tener, o lo que sea ser, y los abuelos hacen presente que somos porque somos. Es el ser. Yo soy digno de ser amado porque soy yo, no porque tengo, no porque hago, no porque sé, no porque produzco, sino porque soy yo.
Mis abuelos fueron los primeros que me enseñaron pues las primeras oraciones desde muy chiquitica. Mi abuela siempre recordaba y rezaba pues por las personas con las que había convivido y que ya no estaban, y luego pues rezábamos el Jesucito de mi vida cuando éramos pequeños, y ya siendo más mayores pues había que repasar todas las oraciones que hacían falta para tomar la comunión, repasar los 10 mandamientos, y eso se hacía siempre a la hora de ir a dormir, igual que las tablas de multiplicar. Esas dos cosas me enseñaron mi abuela. Esa era su labor.
Ese sentido materno, ¿no? De la protección. Mi abuela Ana, que es la madre de mi madre, ella ha sido quien, de alguna manera, pues se ha esforzado más en transmitirnos la fe, ¿no? La abuela Ana, que todavía tiene 95 años. Y con la abuela pues hemos rezado mucho. Rezábamos el rosario todas las tardes. Alguna vez me ha llegado también alguna colleja, no te creas, ¿eh? El abuelo no eras todo. También habría que, cuando hay que poner a los nietos en orden, también.
El yayo y la yaya tenían algo especial que yo de pequeño no sabía lo que era, pero era especial. Ella siempre decía que el Señor la había ayudado, que a pesar de todas las dificultades, pues allí estaba. Y a mí me ayudó mucho el conocer las dificultades de la vida, lo que había sufrido y cómo había salido de todo. Y había salido de todo con la fe.
El vínculo que se crea entre nietos y abuelos es sin duda especial. ¿Cómo sería la relación del Señor con los padres de María? ¿Quiénes fueron los abuelos de Jesús?
¿Los abuelos de Jesús? Pues mira, el Evangelio no nos dice nada, pero hay otras fuentes históricas que son los apócrifos, que la Iglesia no ha reconocido como palabra de Dios, como libros revelados, pero sí nos dan datos históricos que son aprovechables. Entonces la tradición nos dice que los padres de la Virgen eran Joaquín y Ana, que vivían en Galilea y luego se trasladaron a Jerusalén. Nos dice que eran unos ancianos, pero no tenían hijos. Y Joaquín se fue al desierto a orar al Señor entre lágrimas pidiéndole un hijo, y Ana también oró y Dios les concedió un hijo, que en este caso fue la Virgen María. Es una situación casi calcada de Ana, la madre de Samuel, en el Antiguo Testamento. La Virgen María nació de Joaquín y Ana, concebida en el vientre de Ana sin pecado original. Por eso la tradición admite que era un matrimonio santo, que vivieron en la voluntad del Señor. ¿Tendría el Señor relación con sus abuelos? Pues absolutamente. Joaquín y Ana pues lo mimarían y le darían besos y jugarían con él y a lo mejor merendaban castañas, quién sabe.
Mi abuela Josefa la he querido mucho, muchísimo. Mi abuela Ana ha sido para mí súper importante. Muy bonita.
Estar con ellos, escucharlos. Muy importante, porque luego cuando se van ya no los puedes escuchar más. Yo echo de menos. Ahora a los abuelos, a los padres, hay preguntas que yo haría y ya no puedo hacer. Ya no están. Entonces, estar con ellos, no abandonarlos.
Me encantaría poder tener un ratico, poder darles ese abrazo, que ellos vieran cómo estamos, tanto mi hermano como yo, como en nuestra familia, las familias tan bonitas que hemos podido crear. Creo que esa fue la mejor herencia que nos dejaron, habernos criado con ellos y luego que nosotros hayamos sabido de alguna manera hacer lo mismo.
Si hablamos de herencias inmateriales, si hablamos de vivencia, entonces sí que estamos, como dicen aquí, estamos forrados, ¿no? No hemos heredado una herencia preciosa, maravillosa. ¿Por qué? Pues los 15 nietos que somos, hemos disfrutado muchísimo a los abuelos.
La veré, claro, si es que la voy a ver, no sé cuánto falta, pero en la resurrección de la carne nos encontraremos todos. Pues me la comeré a besos. Y ella me comerá besos. Además, besos de esos que dan las yayas y dan las abuelas, que se oyen desde la acera de enfrente, que son sonoros. Y en esa esperanza vivimos. Y como la esperanza no depende de nosotros, que depende de la fuerza de Dios, pues es segura.
Si tienes la suerte de tenerlos cerca, aprovecha cada segundo. Y como nos pide el Papa Francisco para esta jornada, no dejemos de mostrar nuestra ternura a los abuelos y a los mayores de nuestras familias.
Jade no marcaba la X de la iglesia hasta que visitó uno de sus centros para personas con discapacidad.
Me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que le está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, están tratando como personas que tienen otro ritmo y otra forma de hacer las cosas.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta.
La música nos acompaña toda nuestra vida, en los momentos importantes, pero también en los más sencillos. En especial, el tiempo de descanso ofrece un espacio privilegiado para relajarse escuchando una buena canción, para revisitar nuestros grupos preferidos, descubrir nuevos temas y estilos y, ¿por qué no?, rezar con música. Y es que hay muchas canciones que pueden ayudar al encuentro con Dios. Lo explica Javier Marín, el director del coro de la Catedral de Murcia.
La música en sí misma puede ser entendida como una manifestación de Dios en nosotros. Por tanto, es fácil acercarnos a Él si abrimos los oídos y el corazón y con ella damos respuesta a las múltiples facultades que encierra.
Porque la música, subraya Javier Marín, es también instrumento de aprendizaje, motor de identidad, ocasión de encuentro con los demás y a través de ellos con Dios. Muchos artistas convierten sus letras en oración y buscan expresar su fe y evangelizar a través de su música.
El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor.
Pero ¿qué canciones y grupos cristianos incluyen los fieles de la diócesis en sus playlists? Esto es lo que han contestado.
Hay un grupo muy bueno que se llama Skillet, y para quien le guste la rama del rock también está muy bien.
Yo escucho sobre todo Hakuna Group Music, tienen canciones realmente inspiradoras.
Ahora mismo estoy escuchando Trigo 13, que los conocí a través de un podcast, y el otro día también empecé, por ejemplo, a escuchar un grupo nuevo que se llama Un Corazón, que también tiene así canciones bonitas.
En particular hay un grupo, U2, que tiene canciones muy buenas, también cristianas. También me gusta mucho Skillet, Desmaya.
Majo y Dan, que tiene alguna canción bastante bonita, como por ejemplo Vida Encontré.
Hay un grupo, por ejemplo, que se llama For King and Country, y de hecho los han comparado con Coldplay. Hay otros grupos también que son de alabanza más americanos, como Hillsong o Bethel Music.
Y además Luispo está con las hermanas Pobles y han sacado ahora una canción que se llama Mira que te miro, y me lo estoy poniendo mucho últimamente en el coche.
Mira que te mira, el cielo se ha acurrucado entre dos caritas.
También escucho al padre Guilherme, que hace música católica pero electrónica, y me encanta.
Es solo una muestra de grupos y artistas que son escuchados no solo para disfrutar de buenos temas, sino para que sus letras y melodías ayuden a estar cerca de Dios. Rock, metal, pop, música melódica y hasta electrónica. Todo ayuda a encontrarse con Dios a través de la belleza, porque no todo es música clásica o sacra, entendida tradicionalmente como música culta.
La música sacra es, en su más amplio sentido, toda aquella que ha sido compuesta para ser interpretada en un contexto religioso. Las acciones de Jesús son cotidianas. Salen a su paso personas que no ocultan lo que son. Y Él aprovecha ese momento y ese lugar para hablarles al corazón. Toda música que trabaja con respeto, con humanidad y sensibilidad, creo que propicia la oración.
Y si alguien no escucha música cristiana, pero le gustaría adentrarse en su variedad y conocer distintos estilos, aquí tiene algunas ideas de por dónde empezar.
No hay recomendación posible, pero sí experiencia personal. La música de Bach, por ejemplo, parece ordenar, y si es instrumental, permite que fluya lo que llevamos dentro. Detenernos en un salmo de la mano de compositores como Nico Montero o movimientos como el Camino Neocatecumenal nos reconcilia y permite que lo memoricemos y se quede para siempre en las entrañas dibujado. Escuchar cualquier obra de Tessé significa alcanzar lo que parece inalcanzable, por tratarse de composiciones corales sencillas, y desmenuzar los versos que nos regala Hakuna es tan bello como volver a enamorarnos. Se trata de darnos tiempo para encontrar nuestro camino y no tener miedo de viajar hasta la otra orilla, también musical.
Mucha variedad para ponerse los auriculares y orar a Dios con una canción.
Pues tenemos que decirles adiós, esperamos volver a encontrarnos con todos ustedes ya en el mes de septiembre. El domingo día 1 volverá el programa Iglesia Noticia, el viernes día 6 lo hará el Espejo Diocesano de Cartagena. Las personas que hacemos la programación religiosa de COPE les deseamos un feliz mes de agosto y, como les decía, esperamos volver a encontrarles aquí en COPE para toda la región de Murcia en el mes de septiembre.